El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia les presentamos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El vicepresidente Kala llevará la discusión de las crisis de Rohingya en la OSCE, las reuniones de la ONU. El ministro inaugura oficialmente la embajada de Costa Rica en Jakarta. LIPI celebra feria de la Semana de Ciencia de Recursos Biológicos. La gente debe actuar sabiamente con el respeto a la cuestión de Rohingya, experto. El foro de facilitación del comercio reduce los costos comerciales en el Asia-Pacífico. Wantim Press visita Aceh para estudiar la ley islámica. Ahora las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kala anunció que expresará la postura de Indonesia sobre la crisis de Rohingya en la próxima cumbre de la Organización de Cooperación Islámica OCHI y la ONU. La cumbre de la Organización de Cooperación Islámica OCHI se celebrará en Kazajstán del 10 al 11 de septiembre. Aunque la cumbre se centrará en la discusión científica y tecnológica y no en la política global, Yusuf Kala dijo el martes que continuará usando el lugar para dar más conciencia sobre la resolución de la crisis de Rohingya. El vicepresidente indicó que se reunirá con muchos líderes mundiales y discutirá la crisis de Rohingya. Kala dijo que también expresará los puntos de vista de Indonesia en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará el 19 de septiembre. Yusuf Kala argumentó que la crisis de Rohingya que está sucediendo actualmente en el estado de Rakhine, Myanmar, involucró muchos factores. Hay al menos cuatro elementos que han estallado la crisis étnica allí, a saber, la historia, la economía, la política y la religión. Desde su perspectiva histórica, el problema ha aumentado desde que Inglaterra invadió Myanmar y regiones en su vecindad. En ese momento se consideraba que Rakhine carecía de recursos humanos, lo que llevó al gobierno colonial a traer a ciudadanos rohingyas de Bangladesh que los convirtieron en un grupo minoritario en el estado de Rakhine. El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel Antonio González Sáenz, inauguró oficialmente la Embajada de la República de Costa Rica en Yakarta. El ministro había anunciado previamente el establecimiento de la embajada durante su visita al Ministerio Indonesio de Asuntos Exteriores en Yakarta el domingo, indicando que siguió 32 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. El ministro afirmó que Indonesia y Costa Rica han firmado un acuerdo marco de cooperación que está en proceso de aprobación por ambos parlamentos. Declaró después de la inauguración oficial de la embajada en Yakarta el martes y añadió que una cooperación más fuerte entre los dos países se llevará a cabo de inmediato. Afirmó además que existen varios sectores, entre los cuales el primero es la educación, que Costa Rica quiere concentrar en intensificar la cooperación con Indonesia. El ministro afirmó que ve un montón de potenciales en educación e intercambios de estudiantes y ya tiene un estudiante aquí en Indonesia desde Costa Rica. Ese es un aspecto que es muy importante y que presta mucha atención a él. El Instituto de Ciencias de Indonesia, LIPI, LIPI por sus siglas en Indonesia, celebra la Feria de la Semana de la Ciencia de los Recursos Biológicos, BSWF por sus siglas en inglés, en el Centro Científico de Chibinong, Jardín Botánico, Bogor, Java Occidental, del 4 al 9 de septiembre. Este evento apunta a reunir a académicos, activistas ambientales y organizaciones medioambientales para alentar la colaboración conjunta. La jefa adjunta de Biología del Instituto de Ciencias de Indonesia, LIPI, Eni Sudarmonovati, en una conferencia de prensa dijo que LIPI sigue haciendo la investigación óptima para el interés del pueblo indonesio. El punto es cómo los resultados de las investigaciones de LIPI pueden ser bien recibidos por la comunidad y cómo hacer que la gente encuentre que la ciencia no es muy difícil. Pueden hacerlo y es beneficioso para la gente. Lo importante es cómo involucrar a la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, BAPENAS, y cómo aumentar el presupuesto de investigación. La jefa adjunta de Ciencias Biológicas, como autoridad y científica de la biodiversidad en Indonesia, tiene la obligación de actualizar los datos. Por lo tanto, pedimos más fondos y nos aseguramos de que los resultados de la exploración podrían ser implementados. Mientras tanto, el jefe interino de LIPI, Bambang Subianto, dijo que la Feria de la Semana de la Ciencia de los Recursos Biológicos, BSWF, también puede ser una oportunidad para promover la cooperación de investigación entre los investigadores y fortalecer las redes nacionales e internacionales. El evento también proporcionó la principal base interdisciplinaria para investigadores, profesionales y profesores para presentar y discutir las últimas innovaciones que se pueden aplicar en la ciencia biológica. Hikmawanto Yuvana, el experto indonesio en derecho internacional, declaró que la gente debe actuar con prudencia y pensar críticamente para abordar el tema de los musulmanes rohingyas. Hikmawanto Yuvana dijo el martes que la gente, al expresar su enojo hacia el gobierno de Myanmar, debe abstenerse de tomar medidas violentas contra los símbolos de Myanmar en Indonesia. Señaló que tales acciones afectarán al gobierno de Indonesia para encontrar maneras de resolver la complicada cuestión de Rohingya. La comunidad indonesia debe confiar en el gobierno para la solución de la crisis en Myanmar. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, pidió anteriormente a las autoridades de Myanmar que concedieran acceso a la ayuda internacional para superar la crisis humanitaria en el estado de Rakhine, Myanmar. La ministra esperaba que Myanmar diera acceso a las organizaciones no gubernamentales indonesias que pretenden extender la ayuda humanitaria. El Banco Asiático de Desarrollo y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, UNAP, celebraron el martes 5 de septiembre en Yogyakarta un informe sobre la facilitación del comercio y una mejor conectividad para una Asia inclusiva y el Pacífico. Al margen del Foro de Facilitación del Comercio de Asia y el Pacífico, el vicepresidente del ADB para la Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Sostenible, Bambang Susantono, dijo que el foro discutió los esfuerzos para facilitar el comercio en la zona de Asia-Pacífico para ser más eficiente y rentable, incluyendo las pequeñas y medianas empresas PYME que tienen grandes potenciales pero todavía necesita ayuda. Queremos que se facilite el comercio desde Asia, Pacífico y dentro de la región. Se relaciona a cómo el procedimiento se hace de manera más eficiente, sin papel y la armonización entre uno y otros países y también más rentable para todas las partes. La facilitación también es beneficiosa para los actores empresariales, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Tienen un potencial considerable, pero también necesitan ayuda para suavizar el flujo de bienes e inversiones que recibirán sus socios. Según Bambang Susantono, todavía hay una serie de obstáculos en el camino hacia un comercio interno más eficiente en Asia y el Pacífico, incluyendo infraestructura física como puertos y transporte, regulación y calidad de los recursos humanos. El informe lanzado por el ADB con la ONU SCAP esboza las conclusiones de una encuesta mundial sobre la facilitación del comercio y la implementación del comercio no papel que revela los avances en Asia y el Pacífico. Las últimas noticias. La Junta Asesora Presidencial, Watim Press, por sus siglas en Indonesia, visitó Aceh para recopilar datos e información sobre el código ético de difusión y la socialización entre religiones en la región. El jefe del equipo, Azumardi Azra, dijo el 5 de septiembre que llegó a Aceh para reunir información y estudiar varias cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley islámica. Además, Azumardi dijo que su equipo estudiará leyes y reglamentos, difundirá códigos éticos construcciones religiosas, instituciones no musulmanas y otros temas en Aceh. El secretario regional de Aceh, Kamarudin, dijo que la visita del equipo aclarará la condición actual en Aceh, incluyendo la aplicación de la ley islámica y la tolerancia interreligiosa en Aceh. El jefe de la Agencia Islámica de Aceh, Munawar, dijo que un conflicto religioso rara vez ocurre en la región. La ley islámica de Aceh apoya la tolerancia y defiende los derechos humanos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores radioescuchas, continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es BRICS abre un nuevo orden económico mundial. Señores oyentes, en medio de una desaceleración económica que aflige a los países desarrollados, hay grupos de países en desarrollo por encima del 5%. Los grupos de estos países están repartidos por Asia, África y América Latina, conocido como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El lento crecimiento en los países desarrollados ha afectado a los países en desarrollo, incluida Indonesia. ¿Por qué? Porque los países desarrollados se convierten en el mercado de los países en desarrollo. Pero los objetivos de los mercados europeos y estadounidenses alcanzaron un punto de saturación. Además, el mercado de Estados Unidos tiende a ser proteccionista desde que el gobierno de Donald Trump llegó al poder. El domingo 3 de septiembre, la República Popular de China, como presidente de BRICS, celebró una cumbre de BRICS en Xiamen. Todos los estados miembros estuvieron presentes, además del invitado de México, y también asistieron representantes de Turquía y Tayikistán. BRICS quiere desarrollar una mayor cooperación con México. Además, BRICS también quiere desarrollar una cooperación más estrecha con otros países en desarrollo que tienen un gran potencial de recursos naturales. Uno de los países en desarrollo que quieren participar en los BRICS es Indonesia. El presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, dijo que no quería tomar raciones económicas de otras partes. La esperanza es ampliar la torta económica. Esta afirmación parece responder a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró a la República Popular China a tomar empleos en Estados Unidos. Un economista de Goldman Sachs, Jim O'Donnell, dijo: BRICS estará a la vanguardia de los negocios en el siglo XXI. El PIB total de este grupo, de acuerdo con el FMI, aumentó de 12% en 2005 a 22.5% en 2015. BRICS también contribuyó al 50% crecimiento del PIB mundial de los últimos 10 años. BRICS en el pasado se limitó a hablar solo de la economía, pero en la cumbre de Xiamen se discutieron los temas de política y la seguridad global. BRICS también exige cuotas de voz en el Banco Mundial y el FMI. Además, BRICS tiene ambiciones de poseer su propia moneda. Esperamos que los BRICS sean un eje económico que proporcione un acceso más amplio a los países en desarrollo para comerciar más justamente y que ya no apliquen proteccionismo. Para Indonesia, el mercado de BRICS es una enorme oportunidad de mercado y ya no depende solo de los Estados Unidos y la Unión Europea. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, la voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 9 de septiembre en la historia. Empezamos con lo que ocurrió el 9 de septiembre del año 1930, primer golpe de Estado en Argentina. Tropas al mando del general nacionalista José Uriburu se rebelan contra el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen y rompen por primera vez el orden institucional en Argentina. Apoyados por civiles de la derecha política, los sublevados toman la casa de gobierno y deponen a las autoridades civiles. Yrigoyen es confinado en la isla de Martín García, mientras la policía inicia una inmensa redada contra los opositores al golpe. Mientras los detenidos son torturados en las cárceles, Uriburu comienza a implementar su plan para convertir a la Argentina en un estado corporativista, inspirado en el modelo fascista. El triunfo radical en las siguientes elecciones legislativas acabó con el gobierno del golpe, que debió ceder su lugar a un régimen conservador encabezado por Agustín Justo. Seguimos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre de 1971, la fuga masiva de los guerrilleros tupamaros de cárcel uruguaya. El grupo guerrillero uruguayo fue fundado a comienzo de la década del 60 bajo inspiración de las experiencias de la Revolución Cubana. Hacia 1971, la organización había sufrido grandes pérdidas y la captura de cientos de integrantes. Muchos permanecían en la cárcel de Punta Carretas de la ciudad de Montevideo. El 6 de septiembre de 1971, los tupamaros presos en esa cárcel inician la fuga de presos políticos más numerosa de la historia. Un total de 111 militantes escapa a través de un túnel construido bajo los muros de la prisión que conduce a una casa vecina al presidio controlada previamente por la organización. Tal fue la discreción con que se llevó adelante el operativo que la fuga fue informada a la policía por un vecino cuya casa fue ocupada por los guerrilleros para facilitar la evacuación de los que escapaban. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia. La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora llegamos al segmento del programa en español El Voy Green, que se trata de tema medioambiental. Esta vez se trata de la cosecha de arroz en las fincas de ex incendios forestales y terrestres.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
La comunidad de Terusan Mulia, el municipio de Bataguh, el distrito de Kapuas, la provincia Kalimantan Central, con el regente de Kapuas, Ben Brahim Bahat, y el diputado para la rehabilitación y reconstrucción de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Hermensa, el lunes pasado hizo una gran cosecha de arroz en lugares de ex incendios forestales y tierra. Las 50 hectáreas de tierra que estuvieron quemadas en 2015 ahora sirve como una parcela de demostración de una nueva variedad de plantas o plantación de arroz piloto. Se trata de un programa productivo de empoderamiento socioeconómico para las subvenciones de rehabilitación y reconstrucción después de los desastres en 2017. El cultivo de arroz utilizando la ayuda de la subvención de rehabilitación y reconstrucción por desastre de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres ascendió a 276 millones de rupias. Los fondos se canalizan a 25 familias de los miembros del grupo comunitario para el manejo de la tierra, la adquisición de semillas, la siembra y la fertilización. Cada grupo de la comunidad cultiva 2 hectáreas de tierra y la cultiva con arroz híbrido de variedades superiores con la edad de aproximadamente 3 meses. La gran cosecha de este año produce 6 hasta 8 toneladas de arroz por hectárea, más que la cosecha anterior de 3 toneladas por hectárea a un precio de 5 millones de rupiah por tonelada. Diputado de Rehabilitación y Reconstrucción de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Hermensa, dijo que en el futuro habrá esfuerzos para proporcionar acompañamiento de la economía, ganadería y otros sectores. Según Hermensa, se trata de una forma de presencia gubernamental en el medio de la sociedad. Una presencia del gobierno en medio de la sociedad en la mejora de la comunidad socioeconómica, especialmente de los residentes del pueblo de Terusan Mulia. En esa ocasión, la comunidad también agradeció la asistencia brindada. Además de fondos de la donación, la Agencia Nacional de la Gerencia de Desastre también proporciona la ayuda de fondos de la donación para la reparación de la carretera y el terraplén de retención de la inundación de un valor 17 mil millones de rupias. El terraplén tiene como objetivo mantener la cosecha de arroz para que no se inunda en 6 subdistritos, incluyendo Bataguh, Dadahub, Basarang, Kapuas Hilir, Tamban y Patak. Bueno, estimados escuchas, este fue el Voy Green de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en programa de Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. Hoy vamos a viajar a Nusa Tenggara Timur, así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. que no sea a través de la onda corta, también se pueden escuchar a través de nuestra transmisión www.co.it. Señores oyentes, Timor Tengah Utara es uno de los distritos de la provincia de Nusa Tenggara Timur. Está justo directamente adyacente con el distrito de Oukusi, Timor Oriental. Este distrito, por el conjunto del gobierno central, es decidido como uno de los cuatro distritos en Indonesia como viajes regionales de frontera del gobierno. Por lo tanto, el gobierno local está empezando a mejorarse a sí misma y trata de establecer una serie de importantes destinos turísticos de la zona. En este distrito hay tres lugares que se convirtieron en el pilar de la frontera, es decir, en Vini, el distrito de Insana Utara, Napan, el distrito de Bikomi Utara, y Aumeni Ana, en el distrito de Bikomi Nilulan. La puerta de la frontera, que es un elemento fundamental en el distrito Timor Tengah Utara, es Vini. Vini será un proyecto de piloto, ya que tiene el mayor potencial turístico y también el nivel de turistas, tanto locales, nacionales y extranjeros, es muy alta. Señores oyentes, la locación o la ubicación de la frontera de Vini tenía un potencial turístico atractivo, especialmente el turismo costero. Una de las hermosas playas en Vini es la costa de Tanjung Bastian. Tanjung Bastian se encuentra en la parte norte del distrito de Timur Tengah Utara, a 65 kilómetros de la distancia de la ciudad Kefamenanu, la capital de Timor Tengah Utara. La ubicación de la playa de Tanjung Bastian es muy estratégica, ya que es de fácil acceso, ya sea en autobús, viajes o incluso utilizar los servicios de un taxista de motocicleta. La playa de Tanjung Bastian es famosa por su arena blanca, que llega a decenas, incluso cientos de metros. El agua es clara, la comunidad local es amable y cortés, por lo que Tanjung Bastian se convierte en un lugar seguro y conveniente para los turistas que vienen aquí. Señores oyentes, viajando a Tanjung Bastian se pueden disfrutar de las playas vírgenes con panorama de naturaleza de las hermosas playas, barrancos arrecifes, arena blanca, árboles de manglar habitadas por murciélagos y una manada de monos. A continuación se pueden disfrutar de la frescura del agua del mar con playas de la natación. A medida que se acercaba el anochecer, es un tiempo para disfrutar de la belleza de la puesta del sol en Tanjung Bastian. Algunos edificios de una especie de cabaña se han construido a lo largo de la costa. Para aquellos de ustedes que quieren descansar, ustedes pueden tomar ventaja de esta cabaña. Además de las cabañas de campo, la playa de Tanjung Bastian también está equipada con una fila de restaurantes que presentarán una variedad de mariscos. Estimados oyentes, a diferencia de la costa en general en Indonesia, la playa de Tanjung Bastian no solo se utiliza como una atracción turística, sino también como un lugar o escenario de despliegue de eventos deportivos como carreras de caballos. Pista de carrera de caballos en Tanjung Bastian es un hipódromo que es la más hermosa y agradable en toda Indonesia. Tanjung Bastian Hipódromo tiene el carácter específico de la playa, donde la arena es blanca como la pista de aterrizaje. En la tribuna sur hay un escenario para el público. La capacidad de los stands o escenificar la audiencia o suficiente para 100 personas. Y cuando el momento final, los espectadores vienen de todas partes de la provincia. La carrera de caballos de Tanjung Bastian también se ha utilizado habitualmente como un lugar para la pista de carreras de campeonato. Por lo menos un año hay 3 o 4 carreras de caballos celebradas en este lugar. Señores oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia en esta ocasión con el tema de la playa de Tanjung Bastian. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos reunimos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que introduce los vocabularios indonesios y les lleva a hablar en idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, de la estación de radiodifusión exterior de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Menanyakan Bioskop, o en el idioma español significa preguntar al cine. Quédense con nosotros en www.boy.co.it. Como siempre, voy a transmitir primero algunos vocabularios y frases de Indonesia relacionados con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frase 2 veces lentamente. Pueden repetirla después de mí. Menanyakan. Menanyakan significa en español preguntar. Bioskop. Bioskop significa en español el cine. Permisi. Permisi significa en español discúlpeme. Tuan. Tuan significa en español señor. Di sebelah sana significa en español allá. masih jauh significa en español todavía lejos. Ia agak jauh, ia agak jauh significa en español sí a cierta distancia. Berapa lama significa en español cuánto tiempo. Waktu yang diperlukan significa en español el tiempo requerido. Kira-kira 20 menit. Kira-kira 20 menit significa en español aproximadamente 20 minutos. Naik bus Transjakarta significa en español tomar el autobús de Transjakarta. Turun di halte significa en español bajarse en la parada de autobús. Sebelah kiri halte ada jalan significa en español a la izquierda de la parada de autobús hay un camino. Gunakan jalan tersebut significa en español usar el camino. Setelah berjalan sekitar 50 meter, Anda belok kiri. Setelah berjalan sekitar 50 meter, Anda belok kiri significa en español. Después de caminar unos 50 metros, gire a la izquierda. Disitulah lokasi significa en español. Ahí es donde se encuentra la ubicación. Terima kasih atas informasinya significa en español gracias por la información. Terima kasih kembali significa en español de nada. Senang significa en español complacido. Dapat membantu Anda significa en español puede ayudarle. Bueno, ahora el vocabulario y la frase se entregarán en forma de una conversación entre Danu A y Harry B. Luego voy a decir cada oración en la conversación dos veces lentamente. Pueden seguirme después. A. Permisi Tuan, saya mencari bioskop. Permisi Tuan, saya mencari bioskop. Significa en español, disculpe señor, estoy buscando un cine. B. Bioskop, di sebelah sana. Bioskop, di sebelah sana. Significa en español, el cine está ahí. A. Apakah masih jauh? Significa en español, todavía está lejos. B. Ya agak jauh significa en español sí a cierta distancia. A. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke sana? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke sana? Significa en español cuánto tiempo se tarda en llegar allí. B. Kira-kira 20 menit dari sini Anda naik bus Transjakarta saja. Kira-kira 20 menit dari sini Anda naik bus Transjakarta saja. Significa en español aproximadamente 20 minutos. Desde aquí tome el autobús de Transjakarta solo. Kemudian turun di halte Setiabudi. Kemudian turun di halte Setiabudi. Significa en español, luego bájese en Setiabudi de parada de autobús. Di sebelah kiri halte ada jalan, gunakan jalan tersebut. Di sebelah kiri halte ada jalan, gunakan jalan tersebut. A la izquierda de la parada de autobús hay un camino, use el camino. Setelah Anda berjalan sekitar 50 meter, Anda belok kiri. Setelah Anda berjalan sekitar 50 meter, Anda belok kiri. Significa en español, Después de caminar unos 50 metros, gire a la izquierda. Di situ la locasi bioscopnya. Significa en español, ahí es donde está el cine. A. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas informasinya. Significa en español, gracias por la información. B. Terima kasih kembali. Senang dapat membantu Anda. Terima kasih kembali. Senang dapat membantu Anda. Significa en español, de nada, estoy feliz de poder ayudarle. Así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio hoy. Esperemos que sea útil para ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. El programa del Mundo Musical de hoy les presenta las canciones o las obras musicales de la banda musical llamada PV Gaskins. Bueno, les ponemos la primera canción de PV Gaskins, titulada Di Balik Hari Esok, o en español, Detrás de la Mañana.
Biarkanlah terang kembali mengisi hariku. Biarkan berhenti dan putar kembali. Tak akan bisa kau ambil jantung ini. Berhenti berhenti sampai kau di sini kembali. Putar waktu kembali.
Kembali, kembali.
Ku nyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca. Ciuman pertama yang kau rasa.
Semua berlalu tanpa terasa.
Tak akan semua kembali seperti sedia kala. Di saat semua biasa saja.
Bawamu kembali di sampingku. Membawaku pergi bersamamu.
Kau di sini kembali. Putar waktu kembali.
Kembali, kembali.
Kunyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca.
Membawaku kembali pada waktu itu.
Ciuman pertama yang kau rasa.
Semua berlalu tanpa terasa.
Tak akan semua kembali seperti sedia kala. Di saat semua biasa saja.
Membawamu kembali sampingku. Membawaku pergi bersamamu.
Nyalakan TV dan tenggelamku di layar kaca.
Membawaku kembali pada waktu itu.
Ciuman pertama yang kau rasa.
Semua berlalu tanpa terasa.
Tak akan semua kembali seperti sedia kala. Di saat semua biasa saja.
Membawamu kembali sampingku. Membawaku pergi bersamamu.
Inginkan cara dan tawa.
Iya, Oscar.
bersinar.
Bueno, estimado saudara, escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Di Balik Hari Esok, o en español, Detrás de la Mañana. Esa canción cantada por la banda musical P.V. Gaskins. P.V. Gaskins oficialmente se formó en Jakarta el año 2017, es decir, el año 2007, con cuatro personales. Al inicio, P.V. Gaskins constaba de personales, fueron como Dochi Sadega, vocal y bajista, o en bajo, Sansan en guitarra y vocal, Omo keyboard y vocal, Aldi Kumis batería y Tlor en bajo. Su debut en el mundo musical de Indonesia fue lanzar el álbum titulado Stories from Our High School Years el año 2008. Aunque tuve éxito con ese álbum, una semana después del lanzamiento de ese álbum, la banda musical P.V. Gaskins perdió uno de sus personales, fue Tlor. Por fin, el puesto de Tlor reemplazado por Ayi. Bueno, les ponemos la otra canción de P.V. Gaskins titulada Dari Mata Sang Garuda.
Jangan
Bueno, estimado saudara escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Dari Mata Sang Garuda, una canción cantada por la banda musical P. Vigaskins. Hasta ahora la banda musical tiene sus aficionadores llamados Dorks o Tatiana. Esa banda musical ha lanzado 3 álbumes y mini álbumes. Al inicio, P. Vigaskins fue una banda musical indie, pero al fin lanzaron obras musicales bajo el label de grabación para que sus aficionadores fácilmente tengan sus obras musicales. Hay que mucha gente le gusta sus canciones, es decir, muchos aficionadores de la banda musical P. Vigaskins, pero hay muchos otros que la odian. Poco después de su apariencia en el mundo musical de Indonesia, esa banda musical tiene los grupos que la odian, llamado Anti-P. Vigaskins. El grupo Anti-P. Vigaskins es un grupo que le odian a la banda musical P. Vigaskins. Pero, irónicamente, este grupo que le odia a la banda musical Anti-P. Vigaskins siempre está presente en cada presentación de la banda musical P. Vigaskins. Por eso que hasta ahora el motivo del grupo Anti-P. Vigaskins de odiar a la banda musical P. Vigaskins se considera abstracto y no es claro. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la otra canción de la banda musical P. Vigaskins titulada Kertas dan Pena.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.